Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí en Radio Net.
Bueno, buenas tardes, las 2 de la tarde, la semana que termina, ¿no? Uno acá agarrándose la cabeza de todo lo que piensa, de todo lo que lee, de todo lo que pasa en una semana en la República Argentina. Lo importante y fundamental es continuar en la brecha, eso es lo único importante, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, acá seguimos, acá le ponemos garra, acá le damos con todo. Y en eso estamos todos los argentinos, me parece, básicamente, ¿no? Tratando de continuar. Y de esas cosas vamos a charlar, ¿no? Aquí en Radio AMEP, en www.radioamep.com.ar, hasta las 4 de la tarde, haciendo el sótano de Marcela. Y claro, todos los viernes tenemos distintos temas que vamos pasando y ocupándonos para bueno, hacer un poco más amena la tarde. ¿Qué tema? El tema de la usurpación, ¿no? ¿Qué tema? El tema de la usurpación. Un tema que cuando uno lo juzga tiene que tener varias cuestiones, ¿no? En conocimiento o en evaluación. Una, por el lado, es el problema habitacional de la gente que existe y es real, ¿no? El otro es que sí es cierto que la usurpación o lo que denominamos ocupación, ocupas, es un delito tipificado por la ley y que, por el otro lado, tenemos que la propiedad es un derecho natural de la gente, o sea, un techo digno, lo que se llama un techo digno es un derecho de la gente que el Estado debe atender, así como la salud, la educación. Entonces, después tenemos del otro lado el tema de la expulsión de esas personas que están cometiendo un delito porque el Estado no responde. ¿Cómo debe hacerse, no? Siempre con el marco de los derechos humanos sin tratar de dañar a nadie y cómo proceder. En este cóctel que los argentinos manejamos completamente y conocemos perfectamente, funcionan una serie de cuestiones que se van dando en nuestro país cotidianamente porque no cumplimos e incumplimos permanentemente todo lo que deberíamos hacer bien. Y vos me decís, claro, sí. Pasa que cuando uno quiere analizar las cosas en profundidad no se puede quedar con la periferia de decir, ah, si a ellos le dan 50 lucas, bueno, yo mañana... Y entonces y el otro dice, sí, bueno, pero entonces que cuando se te metan en tu casa vas a ver. Que son todas cosas que son reales y funcionan y son ciertas. Porque vos decís, bueno, mañana dejo de laburar, si total yo gano 50 lucas por mes, me voy, ocupo un predio y después me dan 50 lucas para que me vaya, que tampoco es tan así, ¿no? Porque la ley contempla hasta 50 mil pesos, no se lo dan a todo el mundo, se tienen que dar circunstancias especiales. Pero si fueran así, el mero discurso mal dado, lo único que hace es alentar el delito. Es decir, que cualquiera de nosotros pensemos que es mucho más fácil que levantarse todos los días a las 7 de la mañana para ganar 50 lucas o menos, no tenga sentido. Entonces los discursos no se deben dar así, pácate. Se debe explicar coherentemente. Ni se debe utilizar el discurso para mal informar a la gente. Porque entonces genera toda una cuestión de resquemores y de injusticias, o parecieran injusticias que se van a cometer en torno a algo que debiera remediar el problema de una persona. El llegar a este problema habitacional en la República Argentina es pura y exclusivamente un error de la política de nuestro país. Y un error el creer que aquello que son los derechos de las personas se pueden pasar por arriba cotidianamente y permitir que cuando hay pobreza, un montón de gente especule con esa pobreza. ¿Y a qué me refiero? Todos sabemos que en muchos barrios humildes hay mucha gente que construye casas no de demasiado lujo, que luego procede a alquilar. a la gente que necesita y tiene un problema habitacional. Pero ellos no viven en esos predios. También sabemos que mucha gente procede a que la gente ocupe para que después los resortes del Estado le den de este dinero, para que después ellos le den un porcentaje o de las tierras que obtienen o del dinero que obtienen. Entonces, cuando se busca la solución, lo que se debe buscar es la verdadera raíz de todos estos males, que es el permitir que un montón de gente parapetada atrás de la pobreza o de del modo indigno en que vive nuestra gente, aliente el delito o cometa delitos o los incite a cometer delitos. Hay toda una trama en la República Argentina y en todo el mundo que se desconoce o se pretende desconocer con respecto a todo lo que sucede detrás, ¿no? Esta gente que, ante la desesperación, el que realmente lo necesita, ¿no?, accede al pedido de un, llámalo A, totalmente inmoral, amoral, como lo quieras llamar, que lo incita a cometer un delito en pos de su beneficio personal y diciéndole que va a obtener lo que están buscando, pero que de eso que obtenga, un porcentaje es de él. ¿Está claro? Esto sucede muy a menudo. No es algo que yo te esté contando o te esté diciendo. Entonces, cuando uno analiza esta situación, debe hacer pesar y sopesar todos los valores. Porque si vos me preguntás a mí, ¿cómo ves las ocupaciones de Guernica? Y no trato lo del campo de los Echeveres porque a mí me parece otra cosa totalmente distinta. Yo te digo, hay un montón de gente desesperada y la desesperación de la gente a mí me abruma y me duele. Y digo, ¿cómo se soluciona esto? ¿No? No podemos seguir demorando la solución de la gente. Pero no puedo evitar entender que mucha gente entienda que es injusto y que no es legal. Porque no lo es, no es justo y tampoco es legal, porque ese predio tiene un propietario. Y si yo mañana viniese alguien y me dijese, no, me vengo a meter adentro de tu casa, yo saltaría como es lo que nos pasaría a todos. Y esto es lo que sucede muy a menudo. ¿Por qué, no? ¡Qué injusticia! Entonces, ahí es donde salta el resorte que debería funcionar realmente, que es el Estado, para que esto no suceda. El Estado no puede demorar mucho más las soluciones que debe dar. Y no es que uno apele al Estado porque corresponde, porque es comunista o porque es quiere un Estado gigante. No, el Estado como tal y el concepto que se manejó cuando se creó, más allá de las ideas liberales y de las ideas que sostiene el capitalismo, siempre estuvo como regulador de todas las situaciones y como amparo de aquello que estaba mal. Cuando se crea bajo ese concepto. Tendríamos que empezar a revisar todas esas ideas conceptuales de lo que es un Estado, ¿no? Y cómo el Estado se convertía en esto que te amparaba, ¿no? A la luz del tiempo, las ciudades-estados surgen por eso, ¿no? Porque hay una serie de situaciones que se van dando en torno a la ciudad que necesitaban ser reguladas, que necesitaban de una legislación pertinente, que necesitaban de una protección pertinente. Todo eso, que es la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, era algo que el Estado debía propender a que existiese para que la gente pudiese desarrollar una vida dentro de un Estado con movimientos de capital interesantes. Después empezaron a surgir las versiones, ¿no? El Estado liberal, el Estado que después, bueno, Keynes vendría con su Estado capitalista, de capitalismo de Estado, ¿no? Y el otro vendría y diría, no, el Estado tiene que ser más chico, no, el Estado tiene que ser más grande, no, el Estado no se tiene que ocupar de esto, sí se tiene que ocupar de otro. Y dentro de eso se fue creando lo que hoy conocemos como los derechos del hombre, ¿no? Los derechos del hombre, la primera Carta de Derechos del Hombre surge con la Revolución Francesa. Y entre esos derechos está el bienestar, está la salud, está la educación. No es mentira. Y cuando un derecho y la ampliación de derechos se busca, si no lo articula el Estado, no existe. Entonces, todos estos planteamientos que se hacen, que se dice, ah, no, porque todo se lo piden al Estado. ¿Qué se lo vas a pedir? Es el Estado el que debe propender la posibilidad de que la gente que no tiene los recursos necesarios empiece a ver cómo puede obtener una mejora de su vida. No es digno que la gente viva amontonada en una casucha. No está bien. Entonces, cuando te vengan con todas esas cosas que te vienen, ¿no? Y lo mismo que cuando yo decía, bueno, ¿cómo se soluciona el tema de, bueno, cometieron un delito, no tiene que ser este el lugar, tiene que ser otro, debería ser otro? Hay mucha gente trabajando detrás de todo eso, para bien y para mal, ¿eh? Y yo estaba revisando las palabras de cada uno, ¿no? Porque uno cuando empieza a ver y decir, bueno, con esto coincido, con esto no coincido. Hay un artículo en Infocielo, que es un portal que se dedica solamente a noticias de la provincia de Buenos Aires, y explica, porque hicieron una nota, cómo la Comisión de la Memoria cuestiona el desalojo de Guernica porque se incumplieron 103 fallos judiciales por día y el operativo fue ilegal. Y hay toda una explicación, ¿no? Que en realidad los fallos judiciales son los que establecen jurisprudencia, es decir, si alguna vez fue así, debería ser así todo el tiempo. Pero también hay que ver sobre qué base están cimentados esos 130 fallos judiciales. Y no está mal, no está mal que el propietario de algo sea su propietario y sea el que para bien lo reclame. Si no, la propiedad privada no tiene sentido. ¿Entendés? Dentro de esa articulación que está el Estado, existe la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada es algo, es uno de los, ¿cómo te puedo decir? Uno de los fundamentos principales del Estado de Derecho. Cuando la propiedad privada cae, es decir, estamos hablando de una tiranía, estamos hablando de un totalitarismo. Por eso siempre hablamos de derechos de cada uno de nosotros. Otra de las versiones dice, mira, porque las tengo que encontrar, ¿eh? Dice, ¿cómo interpreta? No, las fotos del desalojo de Guernica, página 12, organismos de derechos humanos repudiaron el desalojo de Guernica. El CELS y el SERPAJ presentaron una denuncia por desproporción del uso de la fuerza. Generalmente, siempre el uso de la fuerza va a ser desproporcionado porque la potestad de la fuerza la tiene en su mayoría el Estado siempre. Por eso pasan las cosas que pasan y por eso existen los famosos derechos humanos, que hoy en día su idea está tergiversada porque los derechos humanos cuando surgen, creo que en el 48 fue la Carta de los Derechos Humanos, después del horror de los nazis, existen. No para proteger a los ladrones, como se trata de decir siempre, sino para proteger los derechos de las personas comunes frente al avasallamiento de los derechos por parte del Estado. ¿Por qué cuando una persona queda detenida empiezan a fusionar los derechos del Estado, de derechos humanos? Porque queda bajo potestad del Estado, pura y exclusivamente. Entonces, lo que se trata es que no se ejerza ninguna violación de sus derechos humanos para obtener una confesión de parte que no sea cierta o para ser inculpado sin serlo. Es decir, que se ejerza tortura, que se ejerza algún tipo de presión o extorsión, pero están hechos por eso. Cuando se habla de los derechos humanos del delincuente, debería tenerse en cuenta lo que se está diciendo, que es una barbaridad. Yo también tengo derechos, claro que los tenés, pero es frente al avasallamiento o de un grupo terrorista o de un grupo que se haga con el poder del Estado. Esto es lo que uno tiene que tener. Después todo lo demás lo podemos analizar y si necesita ser modificado, ser modificado, pero tal y como está, hoy en día no tiene otro análisis. Después, si te quieren dar otro análisis o venderte la cambiada, es otro tema. Hablemos de lo que es pura y exclusivamente. Dejémonos de hablar de lo que creo que debería ser, porque yo creo, pero en tanto y en cuanto no se muevan los mecanismos para que esa modificación se produzca, sigue siendo como es. La ley es una sola. Y como diría nuestro querido Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y acá el presidente que dice Alberto Fernández sobre Guernica y los Echeverri, ¿no? Los Echeverri, ahora después voy a decir lo que me parece. Se mezclaron necesidades humanas, disputas familiares e intencionalidades políticas. Coincido. Se mezclaron necesidades humanas. Hay gente con una necesidad habitacional que no puede continuar bajo de esta manera. No puede continuar de esta manera, porque en la medida que continúe de esta manera alentamos el delito. Y si les damos dinero, también alentamos el delito. Entonces hay que buscar la manera equitativa para que esta gente no siga viviendo de la manera que vive y para que los barrios humildes dejen de ser villas miserias, como se las denomina, y pasen a ser eso, barrios. Y que la gente viva con su despensa, con su negocio, con su escuela, con su iglesia, con lo que fuere que necesite para desarrollar, con su dispensario, con lo que fuere para desarrollar una vida normal y equitativa, para que no vivan en la marginalidad, que lo único que trae la marginalidad es más marginalidad y entonces terminan siendo un desecho de seres humanos que parece que nos gustara y decimos, y esta cosa que tenemos al lado, mirá lo que sale de ahí. Bueno, ¿qué quiere que salga? Nadie que meta un pie en el barrio, al barro a las 6 de la mañana, ni bien se levanta de la cama, puede estar demasiado complacido, ¿no? Y demasiado conforme con la vida que lleva. Y, ¿no? Y bueno, puede caer en cualquier cosa. Es simple y llano, es hablar con algún pibe que vive en esos lugares, lo que les cuesta zafar de la realidad que tienen todos los días en la puerta de la casa. Sigo leyendo disputas familiares. Bueno, lo de para mí, lo de Echeverri es pura y exclusivamente una disputa familiar, donde una de las partes toma una determinación de llamar a un tipo que hoy está muy comprometido con lo que es la toma de tierras o con lo que es una reforma agraria, porque su leitmotiv es la reforma agraria, y lo pone y le dice: Hace tu proyecto agrario en lo que son mis tierras porque mi familia. Da, 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 da. Bueno. La justicia falló, dicen que ella no dice la verdad y fallan a favor. Está correcto que Grabois se retire y que, más allá de lo que él diga, que es justo, es injusto, le parece o no le parece, busquemos la manera, porque lo que está diciendo Fernández también es algo interesante, que es que el proyecto agrario que él tiene no es una locura y coincidimos plenamente. No es una locura, siempre y cuando se lleve adelante de manera coherente, ¿no? Porque después está la que dice la familia, plantaron, que dijeron que habían plantado perejil. Yo no sé si es cierto. No me puedo basar por los dichos, tendría que ir a comprobar si realmente es solo para plantar un perejil, ¿no? Eso es parte de la chamuchina, de la berretada, ¿no? Eso es berretada en un trasfondo de una cosa tan grave. Estamos hablando de necesidades básicas que no están cumplidas, ¿no? Y entonces de pronto aparece la pavada. Bueno, es una disputa familiar, para mí es una disputa familiar. Intencionalidades políticas, sí, mucha gente con malas intenciones empezó a usar la noticia como diciendo que era un avasallamiento frente a la propiedad privada y que estaba manejado por el gobierno y que había que expresarse al respecto. Obligaron que el gobierno dijera que en este país se respeta la propiedad privada. Si no se respetase la propiedad privada, hace rato que nosotros tendríamos que haber entregado todo lo que tenemos. Y no entiendo que en tanto tiempo de estar sospechando que es un avasallamiento de la propiedad privada, como fue durante 12 años el gobierno kirchnerista que se hablaba del avasallamiento, que era Venezuela, que era esto, y ahora volvemos a lo mismo. ¿Cómo no se hizo? Ya debería haberse hecho. Esas cosas no pasan tanto tiempo para que se hagan. Se hacen y punto. Se termina de un día para el otro. ¿O ustedes creen realmente que todo lo que hizo el estalinismo, todo lo que hizo el nazismo, esperaron así sentados en una banqueta para hacerlo? No, lo empezaron a hacer. Entonces digo, todas esas cosas y eso, van a ser, van a ser, van a ser. Esa retahíla en la que se pretende vivir en la Argentina, que al final no conduce a nada, porque nunca sucede nada y estamos siempre estando mortificados de lo que va a suceder, lo que va a suceder, lo que va a suceder, lo que va a suceder. Muchachos, cuando suceda, salgamos a la calle y ya está. Impidámoslo. Pero no estemos diciendo va a suceder, va a suceder, va a suceder. Es horrible vivir así. Imagínate vos vivir tu vida con el va a suceder. Y nunca sucede. Va a suceder, voy a ir a trabajar, voy a ganar mucha plata, voy a hacer esto, voy a comprar. Va a suceder, va a suceder. Bueno, entonces dejémonos de joder, ¿no? No se puede vivir así. Es una manera inviable de vida. Hay una necesidad social de un techo que hay que atender, definiciones del presidente sobre las tomas de tierra. Después había otra, yo no creo como Eve de Bonafini, Eve es muy extrema, ¿no? Y bueno, como tal, tiene todo el derecho de decir lo que piensa, que hay que repartir las tierras. Me parece que una reforma agraria que no se hizo nunca en la Argentina, hoy es extemporánea. Hoy es extemporánea. Sacarle a uno para darles a otros, busquemos la solución dentro de lo que son las tierras estatales, las tierras fiscales, que son de todos, ¿eh? Y cada uno de todos. Busquemos si hay que hacer una convocatoria para que opinemos o si realmente no es necesario porque la ley contempla que aquellos que... No, no es tan descabellado un proyecto agrario tampoco. No estamos hablando de comunismo, decirle a la gente, toma esta tierra, trabajarla. Si habláramos de comunismo, quiere decir que también en el virreinato eran comunistas. Porque el ejido, que estaba ubicado dentro del sector de la ciudad, eran las tierras comunales. Y la gente plantaba ahí, la gente que no tenía tierra, y llevaba a sus animales a pastar en ese lugar. Era el famoso ejido, tierras comunales, que estaban en todas las manzanas y en todos los lugares donde se preciara de ser una ciudad importante. Entonces digo, empecemos a buscar que no todo es comunismo, que no todo es como se cree, que todo es para mal. Todo. Hay cosas que son para bien. El hecho de que la gente tenga un lugar donde recurrir para saber. ¿Vos sabías, por ejemplo, qué se hace con las monedas de la Fontana de Trevi? Viste que llegamos todos y llegamos a la Fontana de Trevi para volver, para volver. Y desde un euro hasta 20 euros, la gente con tal de volver a Roma, que es un sueño de ciudad, tira y tira y tira y tira y tira. A la noche, con grandes aspiradoras acuáticas, van y las chupan y se las llevan. ¿Sabes dónde las llevan? Se las lleva Cáritas Internacional, porque la iglesia tiene supermercados donde tienen provisiones para la gente que no tiene techo y no tiene alimentación, y son como almacenes donde van y retiran la comida gratuitamente, todos los días. Ahí van las monedas. ¿Sabés lo que está pasando con las monedas? Pues son tantas, tantas, tantas e infinitas que se están peleando para sacárselas a Cáritas. Las quiere el municipio de Roma. Y no te estoy mintiendo, ¿eh? Esto está pasando ahora, en este tiempo. Hay una gran disputa. ¿Qué va a pasar con esos supermercados? Yo espero que no pase nada y que no se la quede el municipio y que se la quede el supermercado. Y que Cáritas siga haciendo lo que hace estos grandes supermercados, tiendas donde la gente entra y dice, no tengo para morfar. ¿Y es comunismo? Entonces digo, hay artículos, hay maneras, hay resortes, hay modos en todo el mundo en que las cosas suceden. Nosotros nos estamos ahogando en vasos de agua todo el tiempo, creyendo que si se actúa de una manera es porque se está en contra de la propiedad privada y si se le da una ayuda social a alguien es porque es comunismo. Chicos, salgamos de eso, salgamos definitivamente, salgamos y construyamos una sociedad para todos, porque si no vamos a seguir chocando como venimos chocando desde el año 1983, que volvió la democracia y que gracias a Dios la tenemos todavía entre nosotros. No sé si sana e institucionalmente fortalecida, pero está entre nosotros y gracias a Dios que está entre nosotros. Y gracias a Dios el 30 de octubre de 1983 el gordo Alfonsín ganaba las elecciones. Y gracias, y gracias, gracias, gracias. Entonces, empecemos a ver qué hicimos y qué no hicimos, porque somos gente inteligente desde aquel entonces hasta ahora. Y permitamos el ingreso de nuevas ideas. No seamos tan procaces, tan simples de creer que la vida se desarrolla como está escrita en los libros. Empecemos a mirar qué es lo que nos sienta y qué es lo que no nos sienta. Y no creamos que el mundo, en Francia creo que fue, o en España, van a imponer, sí, son socialistas, sí, está bien, sí, son de izquierda, pero van a imponer un impuesto a las grandes fortunas y no se están matando porque es comunismo. No. Sigo, todo lo que se quiere hacer acá, siempre entramos dentro de la misma rueda espantosa. Los impuestos, una de las maneras más cotidianas son progresivos. El que más tiene, más paga. Y en las sociedades mayormente sucede eso. El que más tiene, más paga. Y no es que el pago de derechos te da, el pago de impuestos te paga, te da derechos. No, el pago de impuestos, ay, sí, te otorga derechos. Pero además uno lo hace porque el Estado lo mantiene en los ciudadanos. Esa es la forma en que se decidió inicialmente que tenía que ser. No es que yo pago mis derechos, tengo mis impuestos, porque yo. No, es una cosa lógica y normal, ¿no? Así se creó el Estado. Empecemos a revisar todas esas cosas que son mínimas y pequeñas y hacen a la vida. Y vamos a encontrar que no hay que preocuparse tanto y que no hay tanta cosa para discutir, sino que hay cosas más contundentes para vivir. 14 horas, 25 minutos, estamos aquí en Radio AMEP. Espero que hayas entendido lo que quiero interpretar y decirte, ¿no? Me gusta el análisis, no me gusta la simplicidad de las cosas, es decir, hacer creer que son como. Y tampoco creo que lo que yo diga sea a pies juntillas la verdad, ¿eh? Es mi pensamiento. Y como tal, me reservo el derecho de poder decirlos. De la misma manera que me parece que todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a decirlo e intercambiar ese pensamiento, que es lo que se llama llegar a un acuerdo, acuerdo que en Argentina se demora, e inclusive me da mucha pena leer que recién, o sea, Macri se expresó con frases marketineras con respecto a lo que le proponían de llegar a un acuerdo a través de la carta de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, no tiene sentido. Con dirigentes así, necesitamos nueva dirigencia. Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Necesitamos gente que se siente y hable más allá de las diferencias. Porque hay cosas en las que vamos a coincidir todos. En todos. Que todos tenemos que comer todos los días, que todos tenemos que tener trabajo, que todos tenemos que tener una vivienda digna y que todos tenemos que tener atención en nuestra salud. Lo mismo que el agua. Entonces, empecemos a hablar antes de que sea tarde. Bueno, te decía, 14 horas 27 minutos, estás en www.com.ar o bien con tu aplicación, ¿eh? Hasta las 4 de la tarde estamos en el sótano de Marcela. Dale, vamos.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que olvidado, hay un niño en la calle, hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por Las Rutas del Vino, todos los martes de 20 a 21 horas, por Radio AMEP. www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoy nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana un capítulo estreno, aquí en Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Bien, son las 14 horas 34 minutos. Estamos en el programa.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad,
un afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ¿eh? Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, por experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ánimo al deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó?
Bueno, antes de todo esto iba a una presentación, por cierto, ¿no? Estábamos escuchando a Rodrigo con este temazo, ¿no? Dedicado al Diego, a Diego Armando Maradona, a quien le decimos feliz cumpleaños en este día 30 de octubre. Hoy es el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Hemos decidido preparar un musical con todos temas que remedan su hidalguía, ¿no? Para los hombres más que para las mujeres, en el sentido de que es el gran jugador de que ha dado la Argentina, ¿no? Del potrero a las grandes canchas, a las grandes ligas. Yo creo que, más allá de la figura de Messi, que lo respeto y que me parece un gran jugador, un gran tipo y con una figura... Estoy hablando de jugador de fútbol, ¿eh? No estoy jugando vidas, no me interesan, saco a Zárate de un plumazo y te voy a decir por qué. Te decía, más allá de los cuadros comparativos, qué sé yo, parece que la épica que encarna Diego Armando Maradona no la encarna Messi, ¿no? Más allá de la lucha que tuvo Messi para poder jugar en las grandes ligas y demás. Pero esto del potrero, de Villafiorito, de la Tota, del padre, ¿me entendés? Es como que es toda una épica muy, muy de la Argentina. Entonces él le encarna un montón de cosas. No sé qué están pensando. Sí, también encarna el mal que le abandona la y la hace cornuda. Sí, el tipo que mete la mano con él. Sí, vamos ahora ya de todo, después de que hablemos todo de todo, vamos a hablar de eso también. Y de encarnar todo esto, ¿no? Que es el fútbol y el potrero y demás, hace que sea custodiado y que sea querido y querido por la popu, de Mano Negra, Los Piojos, Manu Chao, que son los temas que vamos a escuchar. Calamaro, son toda gente que le hizo temas a Maradona. Algunos dicen la felicidad que me dio en cierto momento. Yo no, para mí no va para ahí. Nosotros los argentinos hemos, no sé si los argentinos o el mundo, ¿no? Como no vivo en otro lugar, no puedo juzgar al resto del mundo, juzgo el que conozco. Hemos generado una adicción a través de los programas de panel, hablar todo el tiempo de lo que hacen los demás o lo que dicen los demás o cómo viven los demás. Pero nunca juzgamos el hecho creativo. Y hoy a la mañana estaba pensando eso, ¿no? ¿Cuán importante es el hecho creativo de una persona que es superador, ¿no? Ya viene un punto que a mí me interesa siempre analizar, que es lo malo de tener ídolos y promover que alguien se convierta en ídolo, ¿no? Porque en realidad... El ídolo, como decía mi amigo Oscar Wilde, siempre tiene pies de barro. ¿En qué sentido? En que el ídolo, bueno, es una faceta de su vida, es triunfal, y el resto es una catástrofe. Y si vos lo revisás y lo ponés en blanco y negro, en la mayoría de los casos pasa lo mismo. Marilyn Monroe, una mujer bellísima, no era una gran actriz, pero que se convierte en un emblema de lo que es lo bello y lo sensual. Su vida un desastre. Vamos a otro caso, a ver, busquemos entre la cantidad de personas así idolatradas. Humphrey Bogart. No le gustaba bañarse, tenía mal aliento. Sin embargo, era el hombre por excelencia en las cámaras de televisión. Casablanca le paralizó el corazón a todo el mundo. Sus compañeras de trabajo se quejaban de lo mal que olía. ¿Entendés? Si vamos a buscar, todas las personitas que idolatramos tienen, ¿por qué convertirlo en ídolo y buscar, porque finalmente se va a caer, ese derrumbe a partir de todo lo que hace mal? Porque seguro somos todos falibles de cometer errores, de modo que seguramente los cometeremos a lo largo de nuestra vida. Diego es bocón, Diego... ha sido un hombre que con las mujeres no se ha comportado del todo bien. Diego no ha reconocido a sus hijos. Recién ahora está como reaccionando y teniendo una actitud más acorde a lo que uno cree que debe hacer. Y muchos te dicen, ¿qué me importa a mí si fue bueno o mal jugador de fútbol? Este negro de mierda, ¿qué? ¿No? ¿Viste que están así, no? Negro de mierda, ¿qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Diego de que hay que reventar el Vaticano. ¿Y sabes por qué no estoy de acuerdo? No porque sea católica, apostólica, romana. Es porque es una obra de arte que contiene obras de arte. Imposible mantenerla si no la mantiene el Estado italiano o la Iglesia o la UNESCO. O la UNESCO, sí. ¿Me explico? Entonces hay una serie de cuestiones que sí son muy lindas, suenan muy, pero son musicales en los oídos de la gente y demagógicamente hablando son geniales, pero son inviables. Entonces creo que es eso lo que pasa con Diego, ¿no? Se decidió a juzgarle su vida personal y sus dichos de lado lo que ha sido como héroe del fútbol. Yo me voy a quedar con el héroe del fútbol en el día de hoy. Y le voy a pedir, a ver, mirá, porque no sé qué, en qué orden me metieron acá los temas, a ver si lo respetamos, no lo respetamos, o Luisito los cambió. Te voy a decir cuál es el tema que vamos a escuchar con respecto al amado Diego Armando Maradona como jugador de fútbol. Vamos a escuchar Los Piojos, que hacen Maradona, que es un temazo. Dale, lo escuchamos y después seguimos charlando, dale.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie,
todo el país con la corriendo va.
De su majestad y cae el norte de la Italia rica.
El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verán.
Maradú, 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 Maradú.
Embiste a cualquier guía del poder letal.
Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar.
Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote a hacer.
Que viene el río de la prelaje, y ya no hay goles que de deformar.
Bueno, ahí estábamos, ¿no? 14 horas 49 minutos, estábamos en el tema de los Piojos, Maradó, que vos fíjate, ¿no? Esto que yo te decía, que encarna la épica de todo lo que alguien piensa sobre el fútbol y del chico que salió de la de la villa y que jugaba en el pero y primeras ligas, ¿no? Esto es el sueño del pibe. Dice, escapó de un sueño. En casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta, todo lo que encarna, ¿no?, su figura. Dicen que escapó este mozo, sueño de los ingeta. Realmente se dice que el pueblo no tiene rostro, y eso lo decía también Leopoldo Marechal cuando echaban, como se atrevieron a decirle, la jauría humana, ¿no? Los que iban al 17 de octubre. Al pueblo que no tenía rostro se le vio la cara. Cuando se habla de los Zeta, se habla de los que no tienen rostro, del pueblo llano, del pueblo. Dice, del sueño de los Zeta, que a los poderosos reta y ataca a los más vanos, más armas en la mano que un día en la camiseta. Encarna absolutamente todo eso. Por eso digo, muchas veces también como una cosa preparada para destruir eso que tanto quiere. Ojito con esas cosas. Es que son, no son naturales, ni normales, ni nada. Diego es un desastre. Tu vida personal, el mejor jugador de fútbol y en, como tal una épica que poca gente la va a encarnar a lo largo de los tiempos. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿eh? A ver, tenemos otro, Manu Ochoa, no solamente, bueno, porque lo tenemos, Santa Maradona, que es Mano Negra, es Manu Chao, es un hombre que le ha dedicado varios temas a Diego Armando. Vamos a escuchar La vida es una tómbola, dale, vamos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
Una tómbola, 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 tómbola. Bueno, 14:54 minutos estaba. Elegí todos los temas y básicamente elijo decía, ¿no? Para demostrarte esto de lo que encarna el ídolo. Los ídolos en general son iconografías que el pueblo elige y coloca sobre él un montón de rasgos que son particularmente los que lo representan o lo que representa a él, ¿no? En ese lugar se cargan, ideas de lo que debe ser y cómo es y contra qué ser, ¿no? Fíjate lo que dice acá Manu Chao, dice, fuera Maradona frente a cualquier portería, viviría como él, ¿no? Si yo fuera Maradona, saldría en Mondovisión para gritarle a la FIFA que ellos son el gran ladrón. Esto es previo a lo que sucedió en 2015, ¿no? Este descubrimiento de que la FIFA sí realmente es el gran ladrón. Porque el tema está escrito en el año 2007. Fíjate que hasta eso encarna, ¿no? El hecho de haber desenmascarado un tiempo antes de que todo sucediera. Entonces, la épica que él encarna tiene también un valor de justicia, porque hace con esa mano y es justicia por los argentinos en una guerra, porque le mete el gol con la mano, que es, sí, una trampa. Pero ¿por qué no ser tramposo con quien robó que te pertenece? ¿Cuál es la trampa más grande? ¿Que te meta el gol con la mano o que te afanen un pedazo de tierra? ¿Ves cómo lo que estoy tratando es justificando? Estoy tratando de poner en lo que encarna, la justicia que encarna ese ídolo. Ese ídolo lo descubre mucho tiempo antes que la FIFA es una corrupción. Entonces, ahí no le podrán robar su lugar ni su trono de ninguna manera, ¿no? Habría que asentarlo esto y decirlo para que se comprenda de una vez por todas, que podrán hablar de Verónica, de que Claudia esté muy enojada, pero la misma Claudia es muy respetuosa de la imagen de él. Sus hijas, más allá de todas las peleas y lo cotidiano, y que saben que es su padre de una manera distinta al resto de los del mundo, que es desastroso, pero que es papá. En algún, creo que el tuit que metieron las chicas en el día de ayer es así. Mucho. ¿Para qué va a ahondar en chicas que han visto a su padre en situaciones bastante adversas, ¿no? ¿Qué más pueden ver del padre? ¿Qué más pueden sentir? ¿Qué más se le puede decir? Bueno, vamos a escuchar otro de los temas, que en este caso es el que escribió Andrés Calamaro, que creo que se llama así también Maradona. Maradona, el tema de Andrés Calamaro para Diego Armando en el cumpleaños, ¿no? Todo encarnás, Dieguito, me parece que te pidieron demasiado. Solamente quería ser jugador de fútbol. Dale, vamos.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Tiene un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón. Tiene el don de tratar muy bien al balón. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es
un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer. Por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
Bueno, ahí estábamos escuchando, claro, ¿no? Con una letra muy particular. Y vos fíjate el sonido, ¿no? Eso es como, y pasa en todos los, es de fiesta. Hablar de Diego es hablar de fiesta, de goles, de alegría, de siempre se le dice gracias por la alegría que nos diste, ¿no? Dale alegría a mi corazón. Al menos lo único que te pido, al menos hoy, es la letra que se utilizaba para encarnar lo que es ese momento. Y acá, yo miraba acá y dice, por las alegrías que le das al pueblo, siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo. Por tu arte también. Es un arte. Claro que te. Y como en gran parte en el amor, ¿no? Y en esto inolvidable del ídolo, la alegría que le otorga. Necesito un triste al que no le va bien. La alegría de los tiempos. Alegría. Y la alegría se la da el ídolo. No viene de otro lugar que más allá del ídolo. De manera que es constituido en lo que es, ¿no? Es la Biblia junto al calón, dice Diego. Dice, no me importa en qué lío se meta. Y es eso. Se mete Dios. Todo el tiempo. La droga, mujeres, los hijos, todo el tiempo en líos. Pero es parte falible de este ídolo que han decidido entronizar nosotros. Vamos a escuchar otra más. En este caso, a ver cuál es el que viene. Que Sagradón de Mano Negra. Y ya con esto vamos a cerrar el especial que estamos haciendo de nuestro querido Armando Maradona, tratando de sacar el trigo de la paja para establecer qué es, ¿no? Y por qué es increíble a veces que, más allá de lo que encarna, uno sepa qué es lo que encarna por un lado, pero del otro lado es falible que es y que sea es su vida privada. Vamos a escuchar Santa Mano, un temazo de Mano Negra, Manu Chao, vamos.
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football.
dice a Manu Chao. Y bueno, algunos se preguntan qué dice. En este caso, bueno, lo que ha decidido Manu Chao es un poco hablar del fútbol francés, ¿no? Y nombrar a algunos jugadores de fútbol. Y entre otras cosas decir, Maradona no está mal para los italianos, ¿no? O sea, como que era imbatible el hombre. Y es un poco eso. El año 1994. Reza por mí, creo. Santa Maradona Priepurmoa. Gran gusto Maradona, gran gusto Maradona. O sea, es una... Diego, era el momento que Diego Armando Maradona era gran jugador de fútbol internacional al que todo tenía miedo, ¿no? Encontrarse con una cancha junto con Canigia y otro más que andaba dando vuelta ahí. Esa escuela fue, ¿no?, más que memorable. El año 94 fue el año que lo echan del Mundial de Fútbol, que la famosa cuando me quebraron las piernas, ¿no? Pues se decía que estaba destinada a ganar, después de haber tenido una presentación en la década del en Italia 90, maravillosa. Se decía que lo único que podía... Había ganado el Mundial del 86. En el 90 estuvimos en la semifinal, siempre se dijo que el árbitro nos robó el partido. Y también sí que es cierto, ¿no? Porque fue un Mundial que era para nosotros. Y lo que se decía en el 94 es que Argentina estaba destinada, estaba redondo, estaba Batistuta, estaba... Era un equipo del carajo. Entonces estaba destinada y bueno, no sucedió. Y lamentablemente al no suceder fue el último Mundial de Maradona, el último Mundial de Canigia, el último Mundial de Redondo, mucha gente que se despidió en ese Mundial y en ese 94 en que le prohibieron a la Argentina seguir jugando. Así que bueno, estemos de festejando el cumpleaños de este ídolo popular, al que le mandamos un beso muy grande y al que no le juzgamos su vida personal. Todos y cada uno de nosotros tenemos muchos muertos en la cara. Así que vamos a la tanda como Dios manda y después seguimos.
Estás escuchando Radio Med, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino, un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino. Todos los martes, de 20 a 21 horas, por Radio AMEP. www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Dushanoi nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana, un capítulo estreno, aquí, en Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Minutos, estábamos ahí repasando, no, ahí me decía Luis Maradona, Nigia, Bati, Balbo, Rondo, le pongo Ruggeri, Goico, ¿no? ¡Qué mundiales! Era una pasión la que había en esa cancha, tanto huevo había ahí adentro, que era impresionante. Que en realidad uno, cuando advierte que el fútbol, son chicos que ganan mucho dinero, ¿no? Mucho dinero de la pasión que le ponen. También tiene eso, la categoría de ídolo de Maradona, ¿no? Encarnaba eso, la pasión por la pelota, ¿no? Era un hombre pegado a una pelota. Decía, islas en el arco, ¿sí? Bueno, era Orteguita, después Orteguita tuvo una 91, una cagada esa que se pegó con el golpetazo en la cabeza a Lourdes. Yo estaba en ese estadio mirando el partido de fútbol, cuando el Orteguita levantó la cabeza y le dio un garote, yo dije, ¿este pibe qué hace? Estábamos con 11 y ellos estaban con 10. Bárbaro. Pero son cosas de la vida, de desolación que te da cuando estás en un mundial mirando el partido y te das cuenta que te fuiste, porque ahí nos volvimos. Y estábamos laburando en Francia y dijimos, chao, se terminó acá. Y tomamos la última cerveza en Marsella gracias a Orteguita. Bueno, muchachos, creo que tenemos, no sé si hemos conectado la nota, había que llamar, podemos hablar sobre nuestra querida y amada Bernard, respecto al cumpleaños. Ah, bueno. Con respecto al cumpleaños de Hilda Bernard, Hilda cumplió 100 años, ¿no? Y qué milagro esto de las personas que viven más de 90 y pico. Es una marca altísima. Pero que uno dice, te lo voy a poner de esta manera. Se me ocurrió ayer pensar todo lo que habían atravesado, ¿no? Esas personas. Y aparte de que del cumpleaños de Hilda, que me acordaba, por ejemplo, en este 2020, otra de las mujeres que tenía 104 años y falleció, es Olivia de Havilland. Si yo te digo Olivia de Havilland, Nilcas, te lo voy a poner como la contrapartida de Vivian Leigh en Lo que el viento llevó. La mujer del hombre de la que estaba enamorada. Me vio eso, ¿no? Sí, más o menos así te ubicas. 104 años, o sea, esto implica que esta señora había nacido en 1916 y Hilda nació en 1920. ¿Mm? En el caso de la señora Olivia Havilland, pasó por la Primera Guerra Mundial, pasó por la caída de la bolsa en el 30, te estoy hablando de política, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de Hitler en el poder, la caída de Hitler en el poder, pasó por la estructura del mundo dividido en dos partes, el mundo de Berlín, de la cortina de hierro, la caída de la cortina de hierro, el surgimiento de la penicilina, el surgimiento de la medicina atómica. O sea, vos te das cuenta de lo que es, o sea, y en ese interín, desde 1916, la postura de la mujer frente al mundo, lo que significaba el matrimonio, los hijos, cambios, las rotaciones, es una locura, ¿no? Y encontrarse parado del mundo y aún siguiendo, tratando de mantener el ritmo de cómo va dando la cabeza, la mentalidad de cada uno de nosotros, es realmente maravilloso. Hilda es una mujer que ha tenido una carrera increíble y que en realidad muchas veces mucha gente la recuerda porque en realidad ha sido pasar el tiempo. Yo la vez pasada decía, bueno, Hilda trabajó en casi todas las novelas infantiles, y se metió en el corazón de generaciones más pequeñas que yo, 30 y pico de años, 20 y pico de años, porque encarnaba a la más mala de todas las malas o a la buena de todas las abuelas, ¿no? Entonces eso la hizo mantenerse vigente aún más allá de los años. Y hoy celebra los 100 años, lo celebran también los pibes, ¿no? Gente más joven. Creo que Roberto Kirna, del otro lado, pero me parece que tiene el micrófono cerrado. Me tiene el micrófono cerrado y no me va a escuchar. Yo lo veo de este lado como que está cerrado el micrófono, pero en plataforma. A ver si alguien puede decir a Roberto, yo le voy a escribir acá a Roberto, querido. Tenés el micrófono cerrado en la plataforma. Pues ustedes saben que nosotros nos comunicamos vas a tener que abrirlo. Creerlo. ¿Me escuchará? Vas a tener que abrirlo. De eso te damos. Ahora lo abro. ¿Ves que aparece? Mirá mi fotito, Roberto. Vas a ver que aparece. Y ahora aparece abierto. ¿Entendés? Te tiene que aparecer. Golpetea ahí donde está el micrófono, donde dice detalles de la reunión y vas a abrir. Me parece que ya abrió, ¿no? A ver. Porque si no, no vamos. No, abrió. Bueno, vamos a ver si lo vamos a solucionar. Yo te decía, ha podido. Roberto, ¿me escuchás? Bueno, no me escucha. Bueno, la cuestión que decía, ha habido pasar por todo, ¿no? Por esta cuestión del tiempo, ¿no? Encarando mujeres maravillosas, encarando abuelas y personas malas. Pasó por Floricienta. Creo que, si no me equivoco, era de Natalia Oreiro. Yo sé tantas cosas. Ayer miraba la foto, de la celebración de su cumpleaños y se la ve muy bien. La ve muy bien físicamente con sus 100 años. Nadie arrimaría que tiene 100 años. Hoy vive en un centro para personas mayores, donde es atendida como le corresponde, porque en una época vivía solita. Yo no sé si tenía un perro y vivía solita en su casa. Y me parece que claro que ya ahora tiene la necesidad de que la cuiden, ¿no? De que estén atentos a ella. Dice, la rica trayectoria interpretativa de Bernard lo ubica en ambos extremos del camino, brillando en radioteatros del 40 y componiendo malas, malísimas, en telenovelas de los 90. En medio de ese andar que nunca pasó inadvertido, la actriz se ganó un lugar de reconocimiento en los escenarios teatrales y formó parte de una veintena de películas entre 1951 y 2010. Cada personaje hay que amarlo, armarlo, pensarlo mucho, por lo general y sobre todo en televisión. A mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada, definió Hilda en declaraciones periodísticas. Y esto me hace acordar a otra primera figura que una vez hice una nota, ¿no? Y le pregunté, ¿no?, cómo contribuía el director al armado de un personaje. Y entonces me dijo, todo es muy mala manera. Los personajes no se arman, uno es intuitivo y nada puede decir el director, porque yo no le voy, primerísima figura, no le voy a llevar el apunte. Cinco años atrás, y como prólogo de homenaje que se realizó en el Teatro Nacional Cervantes, el investigador Arto Weiner resalta sin duda una gran actriz, sin que importe el medio desde el que nos regala su talento, pero si hay algo de ella que la hace especialmente única, está en su voz, es verdad. Música que nos permitió soñar con heroínas de indescriptible belleza y habitar universos impresionantes. Y hay universos impresionantes, te decía, ¿no? Se va y viene la conexión. No se da ningún problema, que yo no me voy, yo me quedo acá. Me quedo acá. Pero bueno, estamos tratando de. Si tenés un tema para no seguir dando yo, escuchamos un tema y vemos si Roberto se da cuenta cómo tiene que abrir el micrófono para poder charlar con nosotros y contarnos algunas cuestiones que tienen que ver el de Bernard y sus 100 años. A ver, un tema musical, ¿qué tenés por ahí? A ver, déjame escuchar. Amy Winehouse. Me gusta, me gusta. Same old, same bed.
get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer, radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror, wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere, baby, I just know. Carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire.
Radio AMED.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Hola, mi nombre es Marcela Feudale. Si estás atravesando una situación de violencia, hay algo que te quiero decir. Cumplir con el aislamiento no te obliga a convivir con alguien que te agrede o maltrata. Tenés permitido salir de tu casa para pedir ayuda o hacer la denuncia. Es importante que estés en contacto con amigas, vecinas o familiares de confianza. Pedí ayuda.
Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. También podés enviar un mensaje por WhatsApp al 11 27 71 64 63. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911.
No estás sola, estamos cerca.
Estás escuchando Radio Med. Desde el Castillo de Sandro.
Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos. Y todos juntos estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha. Y al frente van nuestros grandes muertos, Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin y Díaz. Los que estén a nuestra derecha.
Octubre de 1983, cuando cerraba la campaña que lo llevaría como ganador, hoy estaba revisando los números, ¿no? Y creo que era un 54% que había sacado frente al 40% que logró, o el 51% frente al 40% que logró la fórmula encabezada por Italo Luder y Leolindo Vittel, que era el peronismo en ese momento, con un Herminio Iglesias que le costó la campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que recordar en el día de hoy, el 30 de octubre de 1983, con todo lo que eso significa y con la cantidad de años que han pasado, que son 37, ¿no? Es recordar los 37 años de la democracia, que como decíamos hoy, gracias a Dios, todavía la tenemos y todavía, y yo creo que la vamos a conservar, que todo eso que vivimos durante tanto tiempo.
¿Quién especuló más, ganó tanto? ¿Quién quiso trabajar en serio, perdió más en la Argentina? Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación. Y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas, hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre: trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. ¡No va más! ¡Se acabó! Es la Argentina honrada y moral la que viene. garantizar las libertades de todos. No habrá distinciones políticas, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Como el sol, nueva, América nueva, América nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar.
Radio Amet.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Hola, mi nombre es Marcela Feudale. Si estás atravesando una situación de violencia, hay algo que te quiero decir. Cumplir con el aislamiento no te obliga a convivir con alguien que te agrede o maltrata. Tenés permitido salir de tu casa para pedir ayuda o hacer la denuncia. Es importante que estés en contacto con amigas, vecinas o familiares de confianza. Pedí ayuda.
Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. También podés enviar un mensaje por WhatsApp al 11 27 71 64 63. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911.
No estás sola, estamos cerca.
Estás escuchando Radio Med. Desde el Castillo de Sandro.
Bueno, quedamos con que estaban escuchando el discurso de Alfonsín, ¿no? Y yo, mientras ustedes, yo pensando que estaba al aire, hice todo un resumen, ¿no? De lo que había sido la historia argentina y de lo que me parece que es la falta de madurez de la de la política argentina o de también nuestra, ¿no? Como gente que participa de las elecciones, que está en vínculo directo con la cantidad de golpes que ha habido en nuestro país y no tiene que ver mucho con si mayormente los gobiernos fueron peronistas o no, ¿no? Sino que la práctica democrática se vio muchas veces relegada. Y lo importante de esto desde hace 37 años de tener gobiernos democráticos que sirven para llevar adelante una política que nos puede gustar más o gustar menos. Puede ser que a lo mejor no le invoquen tanto como nosotros quisiéramos, pero me parece que en la práctica esto de permitir la expresión libre y de permitir de alguna manera estar estar viviendo la posibilidad de que las cosas cambien, ¿no? O mejoren. Yo quería poner también parte del discurso del 30 de octubre, cuando Raúl Alfonsín resulta ganador, para hablar un poquitito a otra vez de la épica. Es una palabra que va a surgir nuevamente, la épica que tuvieron esos tiempos en cuanto al retorno de la democracia, ¿no? Vamos a escuchar lo que Alfonsín decía el 30, creo que sí que tenía razón Luis hoy cuando me decía que salió al balcón de la Unión Cívica Radical, en la calle Alsina creo que estaba la sede de la Unión Cívica Radical, ya no me acuerdo. Estaba ahí, creo, sí, Alsina o Yrigoyen, una de las dos. Vamos a escuchar parte de lo que decía Alfonsín cuando resultaba ganador con el 51% del electorado, lo cual le dio, porque antes de la reforma del Pacto de Olivos, el voto era indirecto en la Argentina, se elegían electores y le resultaron 360 electores que designaron como presidente y vicepresidente la fórmula de Alfonsín Martínez. ¿Vamos a escucharlo?
En nombre de la Unión Cívica Radical, todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga, quiero agradecer ese esfuerzo, no solamente porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito. Un médico, por favor, allá.
Digo, para todos los que tenemos un poco más de 50, ¿no? Esto de escucharlo al querido Raúl Alfonsín diciendo un médico por ahí, ¿no? Bueno, mientras lo escuchaba, ¿no? Es como volver al pasado. Fue una épica tan grande la que tuvo esa época, porque el retorno a la democracia se va a dar por una guerra, la guerra de Malvinas. Básicamente el manotazo de ahogado, porque ya se venían las cosas muy para atrás, la inflación era muy alta, estoy hablando del gobierno, de los gobiernos militares, la inflación era muy alta, del gobierno militar de la dictadura, era muy alta y había habido una manifestación popular hacía muy poco tiempo, días antes de la guerra de Malvinas, donde había resultado muerto un obrero, que era un hombre llamado Flores, que fue asesinado en la represión. Las quejas eran permanentes, ya la gente intuía lo que había pasado, que había desaparecidos, ya se hablaba de los desaparecidos, ya se hablaba de una serie de cuestiones que harían que no se pudiese demorar la democracia. Pero en una especie de manotazo de ahogado, y en esto que apela a la derecha generalmente, es el mal uso y abuso de los símbolos patrióticos y de las gestas patrióticas para influir o para inducir a la población a un espíritu nacionalista. Esto se ha usado durante toda la vida, Esto no es una cuestión de ahora. La cuestión es que, inflando un nacionalismo que nace de la gesta patriótica de recuperar el territorio perdido, que voy a decir algo, soy de las personas que sigo insistiendo, es nuestro el territorio, no estoy en contra del reclamo, sí del modo y del momento. Y la cuestión es que esta gente utilizó para perpetuarse en el poder y para buscar una continuidad que no logró porque la guerra se perdió. Y de esta manera, lamentablemente, cuando empieza la guerra, echan a mano un montón de cuestiones, como es, por ejemplo, la difusión de música en castellano. Y eso fue una apertura a la forma de expresión y la opinión, la vuelta de Joan Manuel Serrat, la llegada de temas como pues todo tenía que ser en castellano, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y se empezó a hacer una menesunda ideológica que ya le fue insostenible poder continuar. Y todo ese espíritu que sentíamos todos que iban haciendo coaguló, por decirlo de alguna manera, en Alfonsín, que acá me pone Luis, estaba destruido. Pobre hombre también, fue una campaña a matar o morir. ¿Escuchamos un poquito más?
Y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Hagamos que culmine este día como debe culminar estos triunfos magníficos de la democracia, este triunfo de la Argentina toda. Terminemos entonces el día desconcentrándonos pacíficamente y como corresponde, para ir a saborear en la intimidad de nuestras casas una alegría que va a durar durante muchos años.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Hay otros discursos más encendidos y más emblemáticos de don Raúl Ricardo. La cuestión es que lo que significó para todos nosotros, que éramos gente muy joven, el poder militar, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba estudiando y entonces el poder militar abiertamente, habían muerto los centros de estudiantes, habían sido erradicados durante la época de los militares, ¿no? La militancia o la política dentro de las universidades no se permitía. Y comenzó lentamente todo ese engranaje, habían vuelto los centros de estudiantes con algunos rasgos medio vedados, pero de alguna manera los boletines dentro de los centros de estudiantes, y nosotros empezamos a militar, y bueno, lo que pasaba con Raúl Ricardo era que necesitaba encontrar la personalidad jurídica para el movimiento de renovación y cambio. Entonces la épica pasaba por las mesas donde la gente se afiliaba a ese movimiento de renovación y cambio para ir por afuera del radicalismo y poder presentarse en las elecciones. Y claro, pasábamos por ahí, todo el mundo se afiliaba. Fue realmente una época muy linda para ser vivida. Vamos a escuchar algunas de las frases que tienen por ahí que me ofrecen para escuchar. A ver qué decía Raúl Ricardo Alfonsín. Vamos con la primera y después vemos. Dale.
Este es el histórico cabildo en que en un lejano 25 de mayo naciera la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Y en estos momentos hace su llegada al balcón del histórico cabildo de la ciudad de Buenos Aires el presidente de la República Argentina, doctor Don Ricardo, quien en parte más dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable donde la democracia ha vuelto la vida de la nación.
Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Sabemos
Bueno, 15 horas 54 minutos. Vamos buscando ahí una pequeña frase más para cerrar. A ver si podemos cerrar este 30 de octubre con esta foto que hemos sacado en el día de hoy, realmente tratando de recordar el día que también es un día de la democracia, más allá del día 10 de diciembre, que es el triunfo de Raúl Ricardo Alfonsín en el retorno de la democracia. 37 años atrás. A ver si lo tenemos, a ver...
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.
Buscan las botas. Bueno, chicos, un placer recordar en este día de hoy, bueno, esto que es parte de nuestra historia argentina, que, bueno, por ahí se puede... A ver, levantame un poquito.
La libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres.
Bueno, más de lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, uno de los líderes más importantes del siglo XX en la República Argentina. Y más allá de que el gobierno de Alfonsín no terminó de la manera que uno hubiese deseado, el retorno a la democracia es contundente, el camino está marcado. Hubo un golpe institucional, lo podemos hablar más adelante. Hubo gente que no quería arrinconarse a lo que era la democracia. Hubo una serie de cuestiones que funcionaron, traccionaron el fracaso de este gobierno de la democracia, en el retorno de la democracia a la Argentina. Pero indudablemente el camino está trazado y eso lo tenemos que agradecer. Señores, son las 15 horas 56 minutos, hemos recorrido 2 horas de programa accidentado en el día de hoy, se nos cortó, no pudo salir Roberto Quirno, que nos iba a hablar de nuestra querida Hilda Bernard, pero bueno, no sabía cómo manejar el tema. Bueno, pero más allá de todo hemos estado haciendo el programa. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14 y hasta las 16. Ya vamos a estar en noviembre cuando volvamos, porque empieza el mes de noviembre. Ahora, el domingo, Así que bueno, les mando un beso muy, muy, pero muy grande. Vamos a cerrar el programa con un tema musical que remite a aquellos años, ¿no? Del año 1983, como La Cigarra, y que mucho tiene que ver con la democracia argentina. María Elena Walsh estaba por ahí dándole un puntapié a todo lo que tenía que ver con la democracia. Y había mucha gente muy emblemática transitando Sábato, ¿no? Nunca más. Mucho, 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 mucho. Yo creo que culturalmente hablando fue un momento muy importante para nuestro país. Tan importante que todo lo que vino después, durante la década del 80, fue muy fuerte en cuanto a la beta cultural y a la beta, ya hablo de música, hablo de literatura, hablo de política, hablo de todo, en general. Bueno, me despido, me voy. Los espero el próximo viernes entre las 14 y las 16 aquí en Radio MEP, www.com.ar. Chao, hasta el viernes.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.